Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este día lunes. Y partimos con nuestro lunes de economistas, ¿no? Está con nosotros en el panel aquí muy temprano, Pablo Eguiguren, destacado economista desde la ciudad de Washington ya, ¿no, Pablo?
Ahora me pillas en Nueva York.
Mira, tenemos
desde Estados Unidos.
Nuestro economista internacional. Y también José Luis Jara, conectado con nosotros de Activa Vive. ¿Cómo estás, José Luis?
Yo muy bien, pero solo desde Talca, aunque dicen que Talca, París y Londres.
Así es, ¿no? Muy bien, estamos en todos lados aquí en Directo al Grano, estamos muy bien. Muy agradecido. Ya van a llegar también Bernardo Fontaine, Bettina Hort, se vienen un poco atrasados, se van a sumar a la conversación. Si usted también se quiere sumar a la misma conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Bueno, varios temas, ¿no? Primero, el presupuesto, ¿no? La ley de presupuesto, que va sumando una larga lista de qué, de sectores que se sienten limitado o que necesitan la lista de los reclamos, ¿no? Diría alguien, es la que más crece en torno al presupuesto. La Contraloría, la Fuerza Armada, los gobiernos regionales, suma y sigue esa lista. Pero en un ambiente de discusión que va a ser bastante duro, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es que el crecimiento económico no ha sido un fuerte de este gobierno, para nada, ¿no? O sea, tuvimos los primeros dos años muy, muy, muy negativos, al borde de la recesión, y después dos años donde vamos a promediar 2,5 los últimos dos años, un crecimiento que si bien se agradece a esta altura, después de los primeros dos, no alcanza. ¿Cómo ven ustedes que se va a llevar adelante, ¿no? Esto porque lo que los sectores piden, bueno, las Fuerzas Armadas, lo que están pidiendo no es nada extraordinario, ¿no? Están pidiendo recursos para sostener la operación en la macrozona sur, en el norte, respecto a la migración, y además el cuidado de la fuerza, del cuidado de las elecciones, tampoco tendrían recursos para eso. José Luis Jara.
Oye, yo quisiera partir la conversación considerando lo que dice el primer párrafo o una parte de él del informe del Consejo Fiscal Autónomo que se entregó la semana pasada. Y dice, abro comillas, el país se encamina a un tercer incumplimiento consecutivo de la meta de balance estructural en un contexto en que el plan de acciones correctivas propuesto por el Ejecutivo a inicios de año no ha avanzado de acuerdo con lo comprometido. Esto evidencia un cuadro de estrés fiscal prolongado, reflejado en déficits estructurales persistentes, espacios fiscales restringidos y un acercamiento a la deuda a su nivel prudente y riesgos microfiscales en el corto y mediano plazo. O sea, con esa descripción es la que estamos teniendo la discusión presupuestaria, Gonzalo. O sea, más allá de que tenemos problemas de crecimiento económico persistente, donde nuestro crecimiento potencial está en torno al 2%, y hace rato que con ese crecimiento no logramos revertir, ¿no es cierto?, los requerimientos de necesidad a nivel de ingresos por recaudación ni de desarrollo país. Ese es el elemento en el cual estamos hoy día teniendo esta discusión presupuestaria. Y hay que entenderlo en el contexto. Llevamos 15 de 17 años en los cuales, ¿no es cierto?, hemos tenido un déficit fiscal negativo, déficit, por sobre en torno a casi casi 2%, y eso, ¿no es cierto?, ha hecho que tengamos hoy día un alto nivel de endeudamiento, que hayamos cometido el error, ¿no es cierto?, de estar financiando gastos permanentes con ingresos en algunos casos de carácter transitorio, como en algún minuto se lo hizo esta administración con los recursos de Corfo u otras situaciones puntuales, y eso de alguna manera marca la que es la discusión hoy día en un escenario más electoral, porque esta administración, ¿no es cierto?, tiene que aprobar este presupuesto para que sea ejecutado para la administración siguiente, y claramente, de acuerdo a las encuestas, dan cuenta de que será una coalición de gobierno o un gobierno de signo contrario, y obviamente que nos enfrentamos en una situación adicionalmente agravada, porque efectivamente, ante la falta de ingresos, ante los errores de las estimaciones de ingresos, las necesidades de gasto son crecientes. Y ahí, en materias que son altamente sensibles para la población, tú lo anticipabas, las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, que hoy día están cumpliendo labores más allá de las habituales en términos de estar enfrentando situaciones en la frontera y en la macrozona sur, ha significado, ¿no es cierto?, movilizar personal y recursos a esas funciones que antiguamente no estaban consideradas. Y por otro lado, ¿no es cierto?, hemos visto también que las necesidades de seguridad en lo que se refiere a las policías y el resguardo de la ciudadanía también está demandando mayores recursos. Por lo tanto, estamos en un escenario que es bien poco alentador, que le pone un desafío al Congreso, porque fíjate que efectivamente hay sectores de interés con legítimos intereses de que sus gastos, ¿no es cierto?, o su presupuesto de gastos se incremente, pero obviamente que la responsabilidad aquí no solamente es del Ejecutivo respecto de comprometerse con una meta de balance estructural, sino también de los parlamentarios de ayudar y contribuir a que efectivamente hoy día estamos en un escenario en que efectivamente tenemos que hacer un ahorro, tenemos que apretarnos al cinturón, como se diría coloquialmente, porque el escenario hacia adelante, gobierne quien gobierne, es un escenario, tal como también lo decía el Fondo Monetario Internacional en su último informe, va a requerir de que la próxima administración haga esfuerzos de austeridad y ajuste fiscal para cumplir con la meta de balance estructural definida.
Así es, ¿no? Buen recordatorio que hacía José Luis Jara, ¿no? Es decir, hace 15 años ya que estamos con, de alguna manera, este déficit en nuestra balanza de finanzas públicas, ¿no? Lo que pasa es que los últimos 3 años, o vamos camino a eso, no hemos ni siquiera sido capaces de cumplir lo que decimos que vamos a faltar, digamos. O sea, es decir, vamos a llegar al menos uno, no lo logramos, ¿no? No nos falta, gastamos aún más todavía de los ingresos que teníamos planificados, no se cumplen los ingresos, o sea, ya estamos en una situación compleja, ¿no? Y la credibilidad internacional empieza a poner sus ojos sobre Chile. O sea, el párrafo que leyó José Luis, ¿no?, respecto del Consejo Fiscal Autónomo, es durísimo, pero más allá de lo financiero, yo me quedo con eso, ¿no? O sea, el no ser capaces ni siquiera de cumplir nuestras propias proyecciones en términos de déficit. Pablo Guigul.
Gonzalo, yo agregaría también que desde hace 10 años que el país prácticamente no crece, o ha crecido muy, muy poco. Y por eso que hoy en día ya se está hablando, tanto para Chile como para la región, de una nueva década perdida en los últimos 10 años en cuanto a crecimiento económico. Entonces, si el país no crece, o si el país crece muy poco, es muy difícil que el país pueda gastar en las necesidades sociales que nosotros requerimos. Entonces, para mí el punto uno debiese ser ese, que volvamos a crecer, que volvamos a aumentar los recursos fiscales, y por lo tanto que podamos gastar de manera responsable. Ahí, a modo de ejemplo, en los últimos 4 años, durante la administración Boric, considerando el año actual, el país va a crecer un 1.8% promedio, que es prácticamente lo mismo que lo que creció la administración Bachelet, pero con una distinción muy grande. La administración Boric tuvo precios récord de cobre, tuvo precios récord de litio, y por lo tanto el crecimiento podría ser incluso más bajo. Y eso te muestra un poco lo complicada de la situación de crecimiento en Chile. Y te agrego otro punto de comparación, que cuando tú miras los últimos 4 años y comparas Chile versus otros países de la región, Chile es de los países que menos creció del vecindario. Al único país que le ganamos es Argentina, que estuvo metida en bastantes crisis los últimos años. Entonces ahí creo que hay un punto clave. Después, volviendo, Gonzalo, al tema de los recortes de los gastos, yo creo que la situación fiscal, el ajuste que Chile requiere, no va a ir por hacer ajustes pequeñitos en todas las reparticiones, sino que hay algunos gastos que son más relevantes que otros. Y ahí la Comisión Asesora para la Reforma Estructural del Gasto Público, con su informe de septiembre, habla de algunos bolsones importantes. Habla, por ejemplo, de la necesidad de restringir el gasto en licencias médicas en cuanto a aumentar su fiscalización. Habla también de, por ejemplo, disminuir la evasión en el transporte público. Ahí también hay recursos importantes que uno puede liberar. Habla de mejorar la asignación también de los beneficios en la educación superior, de los beneficios de los subsidios de gratuidad. Entonces, ahí hay bolsones grandes que sí te mueven la aguja, pero obviamente tienen costos políticos y requieren gestión, que eso te permitiría no estar en la discusión pequeñita de recortar aquí y allá en distintas partidas del presupuesto.
Bueno, ahí va a haber que asumir esa lógica, ¿no? De los recortes, lo decíamos ya la semana anterior, cómo se ha ido tomando el recorte fiscal o la lógica de dónde se va a recortar y con qué fuerza el debate. Ahora, sin duda que llama la atención, ¿no? Porque en esta lista de reclamos, ¿no? Por la baja en el presupuesto, se suma también la Contraloría General de la República. Dice, solicitó que se aumentara un aumento del 8,5% de su presupuesto. Solo se le autorizó el 1,5%. Ella pidió 1.200 millones adicionales y la incorporación de 10 profesionales más. No se lo habrían dado a la Contraloría. Entonces uno dice, ¿qué pasa con aquellas instituciones que sí estaban funcionando bien? Que son críticas al momento, a esta altura, cuando se dice, oiga, lo de la licencia médica, ahí hay una oportunidad. Bueno, crítico lo que está haciendo la Contraloría, ¿no? Entonces, ¿cómo hay ahorros y ahorros, no, Bernardo Fontaine?
Claro, ¿no? Bueno, yo creo que, como hemos dicho aquí, este presupuesto para el próximo año, que sigue un poco la lógica de los anteriores, que es proyectar ingresos imaginarios que permiten justificar en el papel gastos irresponsables, porque no van a tener financiamiento. Y de ahí viene la necesidad de ajustarlo de verdad, ¿verdad? Jorge Quiroz, ¿no es cierto?, del equipo de casa, ha dicho que faltan 3.500 millones de dólares de ingresos, o sea que habría que bajar el gasto 3.500 millones de dólares para cumplir con el déficit. No se trata de equilibrar las cuentas, sino que para cumplir con el déficit que el gobierno quiere. Aquí está la Betina, que podrá explicar que ella publicaba un artículo ayer, 3.300 millones de dólares. Son cifras muy, muy grandes.
¿El déficit? ¿No? 11.000 millones.
No, no, 3.300 millones de ingresos imaginarios que está proyectando el gobierno. Y entonces, frente a este escenario, como que uno se hiper sorprende, encuentro yo, cuando el gobierno ha bajado gastos que son importantes en seguridad, en el presupuesto, me refiero, no lo ha bajado, proyecta bajarlo, ¿no es cierto?, en el presupuesto, en seguridad, o no le da a la Contraloría todos los recursos que necesita, sabiendo que tenemos una cantidad de abusos en el Estado, una cantidad de gente que se aprovecha del Estado para sí mismo, y que la Contraloría es quien mejor puede detectar y reducir eso.
Bueno, estamos viendo, ahora estamos con el panel completo, Betina, estamos hablando de eso, ¿no?, de la lista de los áreas sensibles, áreas que en general no estaban en el radar, ¿no? Se estaba hablando de las licencias médicas, se estaba hablando de los abusos del Estado, se estaba hablando de cantidades de funcionarios que ingresaron que no sabemos muy bien qué hacen, pero resulta que los que levantan la mano para reclamar por el presupuesto son las Fuerzas Armadas, es la Contraloría, o sea, son las policías. Son parte esencial también de los servicios y de las seguridades, ¿no? Y de las necesidades que tienen los propios chilenos. Entonces, se está en esta ley de presupuesto, se está cortando donde no se debe y por evitar asumir un corte mayor en áreas que sí son más sensibles políticamente, pero que se requieren de recortes.
A ver, resulta bastante evidente que el presupuesto que se presentó por este gobierno, su último año de gobierno, tiene, más que pensando en la ciudadanía, piensa en su lo que busca ser su legado político, ¿no es cierto? Claramente las respuestas que se dan a este presupuesto son respuestas a un mundo político que son los que apoyan a este gobierno, como por ejemplo el notorio e importante aumento del Ministerio de la Cultura. Todos concordamos que la cultura es importante, ¿no es cierto? Pero hay muchos otros temas también que son muy importantes. Y hoy día hay un foco puesto en un crecimiento importante. En estos 4 años de gobierno, el Ministerio de la Cultura creo que ha aumentado su presupuesto más de un 60%.
Sí, claro. Y el año pasado tuvo un fuerte aumento.
Acá lo que está presente en la construcción de este presupuesto es más bien la mirada política, más allá que la mirada de qué necesita el país. Vuelvo a repetir, acá hay muchas necesidades, ¿no es cierto? Hay que priorizar, sobre todo en un momento de escasez fiscal o de déficit permanente como el que hemos tenido en los últimos años. Entonces, por un lado, eso está desalineado, ¿no es cierto? Evidentemente que las distintas instituciones van a ir requiriendo más recursos en la medida que van haciendo bien su trabajo, pero lamentablemente estamos en una situación donde no hay recursos. No hay recursos, las holguras que quizás heredó este gobierno del gobierno pasado ya no están. Acá había un incremento permanente del gasto, sin un aumento permanente también de los ingresos, y eso nos ha llevado a un desfinanciamiento. Y la próxima administración, el déficit que hereda probablemente sea del orden de los 11.000 millones de dólares, que es cerca del 12-13% del total de ingresos del Estado. Entonces, la dimensión es muy grande. Por eso a mí me parece que es contraproducente estas discusiones que hoy día hay, si es que uno puede cortar 2.000, 3.000, 6.000, 8.000, 20.000 millones de dólares. Acá lo importante es empezar a reformar aquellas áreas de funcionamiento del Estado, temas legales pendientes que hay que reformar, de todas formas de poder hacer una real contención de gastos. Esto no se trata de cortar un programa que funciona mal acá, un programa que funciona mal allá, sino que es empezar a hacer las cosas distintas desde el Estado. Y eso se va a requerir voluntad política de sectores amplios y un apoyo también del Congreso. Entonces, acá no se trata de un peso más o un peso menos, acá se trata de que realmente hoy día las prioridades de la ciudadanía corren el riesgo de estar desfinanciada por tener un eje político detrás del presupuesto 2026 que no se condice con lo que hoy día está enfrentando el país, y además un presupuesto que está con múltiples errores. Ya vimos los errores en las tarifas técnicas, ¿no es cierto? Que no entienden lo que es nominal y real. Bueno, en el presupuesto 2026 viene también lo mismo.
Grave, ¿no? Grave escuchar que ese tipo de errores se cometan en una de las leyes más importantes, una de las leyes que rige el funcionamiento del país, del Estado, ¿no? De gran parte de los servicios que se reciben los ciudadanos. Pero hasta la altura, yo creo que tengo una sola pregunta casi, ¿no? Y con esa pregunta quiero abrir el segundo bloque antes de irnos a la pausa. ¿Y Marcel? ¿Qué pasó con Marcel? ¿Cómo falta en la conversación de este diagnóstico durísimo de los últimos 3 años quien estuvo a cargo, ¿no? Quien lideró el Ministerio de Hacienda y hoy día está vendiendo la manda. O sea, bueno, a esta altura la duda es, ¿Marcel huyó de esta conversación o no estuvo dispuesto a un presupuesto como el que finalmente presentó este gobierno? Pero algo pasó, hay una pieza que no cuadra y me interesa mucho la opinión de nuestro panel. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano.
Pero te juro que hay un auto que no se me despega.
Tengo miedo, amiga.
¿A qué te dedicas?
Cuando no estás jugando a las escondidas, voy a ir a Salina.
SQL Litio presenta la... Salar, señales inesperadas.
Hecha. Captamos una señal que no hemos podido descifrar.
¡Agustín!
Podcast que te hará dudar de todo lo que crees saber.
Y con mis propios ojos, ¿cómo desapareció el astrónomo Agustín Rueda?
¿Dónde está Agustín Rueda?
Con Francisca Walker, Mario Horton, Javiera Díaz de Valdés, Vittorio Giacomi y Álvaro Rudolfi. Salar, señales inesperadas. Encuéntralo en Spotify y en las redes sociales de SQM Litio.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, llamó a los gremios a asumir un rol propositivo en el debate nacional durante su participación en ENADE 2025. Walker sostuvo que es el momento de dejar los diagnósticos y la queja para enfocarse en presentar propuestas concretas. El líder gremial destacó la necesidad de ideas claras en materia de seguridad, crecimiento económico e inversión, como insumos relevantes para los candidatos presidenciales. Finalmente, instó a cambiar el tono político, promoviendo un debate basado en ideas más que en confrontaciones. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura, los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
Cacerita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Descubre Ecuegaña, un proyecto ícono de inmobiliaria fundamenta en Ñuñoa. Departamentos modernos, plaza comercial con oficinas, restaurantes, supermercado, farmacias, clínica, todo todo con acceso directo al metro. Ecuegaña, vive conectado con la ciudad. Conoce más en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Silenciada. Así estuve cuando viví mi primera crisis de pánico. Pero me di cuenta que para estar bien, hablar es lo más importante. La H tiene muchas maneras de escucharte y darte apoyo para cuidar tu salud mental dentro y fuera del trabajo. Soy Ingrid Cruz y te invito a conocer más en h.cl/hablemos. H, vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Prepárate para las elecciones presidencial y parlamentarias del 16 de noviembre.
Dependiendo de la región en la que tengas tu domicilio electoral, recibirás 2 o 3 cédulas de votación. En cada una debes votar solo por una opción.
Revisa las candidaturas, sus programas y todo lo que necesitas saber sobre este proceso electoral en CERVEL.cl y recuerda que en Chile votar es obligatorio.
Infórmate y acude a votar con tu decisión tomada. Elecciones 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
Gracias. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura conversando con nuestro panel de economistas. Y bueno, y la pregunta, ¿no? Reiteramos la pregunta, es decir, ¿qué pasó con Mario Marcel, no? ¿Por qué esta sensación de control de las finanzas públicas desapareció? Junto con él, ¿no? O sea, se fue Mario Marcel y parece que aquí vamos de frente a un Estado que está prácticamente quebrado, que no hay recursos, no hay plata para nada, las fuerzas armadas levantan la mano, ¿no? Para decir, oiga, no tenemos plata ni siquiera para cuidar las elecciones. Es algo que se repite, deudas que no se reconocen. ¿Eso es porque se fue Mario Marcel? ¿Que se desordenó todo? ¿O Mario Marcel se fue porque ya no podía contener más ese desorden? ¿Qué pasó? Pues aquí falta una pieza en esta conversación de la finanza del Estado, y fue quien estuvo a cargo, ¿no?, durante largos 3 años. José Luis Jara.
Oye, yo creo que en esta materia es evidentemente una cosa muy subjetiva. Cada uno de nosotros tiene una mirada respecto de las razones por las cuales Mario Marcel abandonó el gobierno. Lo conversábamos con Pablo en el intermedio. ¿Cuál es el contrafactual si es que no hubiese estado, no es cierto, en las finanzas públicas cuando asumió el gobierno? No lo sabemos. Muchos especulamos, no es cierto, que a lo mejor hubiese sido aún peor. No obstante, lo anterior es el responsable, no es cierto, de los presupuestos que tuvieron los mayores déficits fiscales, no es cierto, los mayores desviaciones, los mayores errores con esta directora de presupuesto que él mismo quiso blindar diciendo que era la mejor directora de presupuesto, y de ese punto de vista yo creo que cometió ciertos errores políticos más allá del aval que él técnicamente traía como expresidente del Banco Central y con una trayectoria económica, no es cierto, como director de presupuesto en los gobiernos de la Concertación, del cual nadie pone duda. Ahora, no obstante lo anterior, y esta es una especulación, no es cierto, una interpretación, yo creo que probablemente Mario Marcel no estuvo dispuesto a seguir, no es cierto, teniendo una depreciación en su reputación como economista, en lo que iba a ser el término de este gobierno. Porque de alguna manera, no es cierto, las no solamente las cifras económicas, sino que la gestión política del último tiempo en materia económica iba a tener las complicaciones que estamos viendo ahora, y mi interpretación, sujeta a error por supuesto, está dada porque prefirió tomar un paso al costado y no verte sometido a esta situación compleja que está viviendo hoy día el ministro Grau y en general el equipo económico, que de alguna manera es un equipo económico que, y voy a expresar una expresión, le falta seniority, si ustedes me permiten, le falta seniority a nuestro equipo económico en el cual estamos cerrando esta administración.
Pablo Guiguren.
Oye, aprendí hoy que todo lo que converse con José Luis en los comerciales va a ser dicho por José Luis antes de que yo hable, así que no me conviene decir muchas cosas en las pausas, pero vamos a ver qué puedo agregar. A mí no me cabe duda de que Mario Marcel, como ministro de Hacienda, quería cuidar las finanzas públicas, quería cuidar los equilibrios y el balance. Cuando uno ve al Mario Marcel antes de ser ministro, cuando era presidente del Banco Central, era el principal opositor, por ejemplo, a los retiros previsionales, y no me cabe duda que tiene un cuidado por los fondos públicos, por los recursos públicos. Y por tanto, pero cuando lo vemos como ministro de Hacienda, él también tiene que lidiar con restricciones internas, tiene que lidiar con otros ministros, tiene que lidiar con el presidente de la República. Por lo tanto, me sumo a lo que decía José Luis, no sabemos cuál es el contrafactual. ¿Podría haber sido peor? Yo creo que sí, podría haber sido incluso peor. Pero no hay que olvidar de que los mayores errores en las estimaciones de ingresos fiscales fueron bajo su administración. Fueron bajo la actual directora de presupuesto, que le reporta a él. Y por tanto también es responsable de eso, y eso no hay que olvidarlo. Si bien la situación actual fiscal del país es complicada, en parte llegamos a esta situación porque en los últimos 2 años no fuimos capaces de respetar nuestras mismas metas fiscales. Y ahí sí estuvo el ministro Mario Marcel. Recordemos que el déficit fiscal que tuvimos, el error que tuvimos, por lo tanto el sobre déficit fiscal que tuvimos, fue tan grande como el sobre déficit fiscal que tuvo Chile durante la pandemia del 2020. O sea, así de grande fue el error. Y ahí sí estuvo Mario Marcel como ministro, y por lo tanto, no sé, la situación actual es compleja, pero se debe a cómo llegamos luego de 2 años de malas estimaciones de ingresos y de haber fallado a las metas fiscales.
Sí, porque para apuntar al lugar correcto, ¿no? Porque muchos apuntan a Nicolás Grau, su falta de experiencia y todo. Nicolás Grau lleva, ¿qué? ¿Septiembre, octubre? Lleva 2 meses a cargo del Ministerio de Hacienda. Entonces, cuando estamos mirando las finanzas públicas y la estamos mirando con la dureza y la realidad de lo que comentan ustedes como nuestro panel de economistas, uno dice, es imposible cargarle toda esa mochila solo a Nicolás Grau, si lleva 60 días, ¿no? De hecho, cuando se va Mario Marcel, insinúa, ¿no?, fuertemente que había dejado encaminada la ley de presupuesto incluso. O sea, que hubiera tranquilidad en el mercado, por decirlo de una manera, ¿no? Y es esta misma ley de presupuesto la que estamos viendo hoy día, salvo que, de nuevo, y por eso echo de menos la voz de Mario Marcel, salga a decir, saben que esta ley no es la que yo dejé, o estos énfasis no son, o yo no participé, o por esto me fui. Pero falta una voz que nos aclare qué pasó. Bernardo Fontaine.
Claro, mire, yo creo que hay poco que celebrarle a Mario Marcel, ¿no es cierto? En materia de crecimiento, estamos con una economía que crece durante el gobierno de Boric, tiene la peor cifra de crecimiento, ¿no es cierto?, o de las peores junto con el gobierno de Bachelet II. En materia de déficit fiscales que en todos los años ha tenido déficit fiscales superiores a los presupuestados, incluso aumentando la deuda pública, y además gastándose los ahorros que tenía Chile para las emergencias. Y como si eso fuera poco, también se gastó la plata extra que recibió Chile por el litio, ¿no es cierto? Recordemos que
el boom del litio
completo, que se suponía que el presidente lo iba a destinar a inversión, se lo gastó completo. Entonces, al final, yo creo que hay poco que celebrarle. Y él tiene una soltura de cuerpo que sorprende, ¿no? Ayer le preguntaron por el error de cálculo de las tarifas de la electricidad. Y miren lo que dijo Marcel. Marcel dijo, comillas, congelar las tarifas es una pésima decisión de política pública. Yo le encuentro toda la razón. El problema es que cuando él fue ministro de Hacienda, el presidente Boric congeló las tarifas, porque las tarifas, recuerden ustedes, eléctricas se habían congelado en el momento del COVID, pero
estallido y después en pandemia.
Exacto, pero eso vencía el año 2022, en agosto del 2022, justo antes del plebiscito para la aprobación o rechazo de la constitución de la convención. ¿Y qué hizo el presidente Boric? Ministro Marcel mediante, renovar el congelamiento de las tarifas, con lo cual la bola de nieve esta que debemos de tarifas pendientes a las empresas eléctricas crece y creció. Entonces, uno dice, bueno, si él no estaba de acuerdo, ¿por qué lo hicieron entonces? Entonces, al final yo creo que eso es un hombre lleno de contradicciones. Y para terminar, aquí lo de la tarifa eléctrica es un problema, pero lo realmente grande es lo que nos espera, el aumento enorme las tarifas eléctricas para pagar este congelamiento de las tarifas en que nos metieron distintos gobiernos.
Bettina Hortz.
A ver, yo creo que primero recordemos la trayectoria de ministro Marcel cuando sale el Banco Central con un alto
respaldo y mucho respeto por lo que hizo en el Banco Central, ¿no es cierto? Fue muy crítico de la del retiro de los fondos pensiones, es decir, dio batallas bastante importantes desde la presidencia del Banco Central, y yo creo que ahí tenía un apoyo de un grupo transversal de economistas de distintos sectores. Después, cuando entra el gobierno, para muchos pensaban que era parte de los era una buena carta, ¿no es cierto?, para la contención de las políticas que venía con este gobierno, pero la verdad es que recordemos que Mario Marcel aprobó con entusiasmo y convicción la primera propuesta constitucional que estaba escrita.
Ah, claro, como ministro del gobierno que estaba jugado a favor, digamos.
Pero como recientemente vimos, siempre un ministro también puede renunciar cuando no está tan de acuerdo con lo que está pasando en el gobierno. Así que esa puerta.
¿Pero es esta sensación que él renunció porque no estaba de acuerdo?
A mí me da la impresión, bueno, no conocemos las causas, ha dicho causas personales. Yo creo que ha habido una decadencia en el manejo económico desde el gobierno. Y yo me imagino, si yo veo al Mario Marcel del Banco Central, me imagino que Mario Marcel del Banco Central hubiese salido por estos motivos. Ahora, yo veo a Mario Marcel como activista de este gobierno a favor de la constitución del decrecimiento, ahí me entran dudas. Pero más allá de Mario Marcel, a mí me gustaría llevar la conversación un poco más hacia atrás. El año 2019, que eso ha salido un poco, que ha sido, yo diría que el origen de los problemas fiscales en el país. ¿Y por qué digo esto? Porque el 2009, con Andrés Velasco, Michelle Bachelet 1, el crecimiento estatal, el crecimiento del gasto público fue de un 15% ese año, 2009-2010.
La crisis subprime.
Pero ese gasto nunca se rebajó. Exactamente, y ahí nos pegamos un salto de un escalón bastante alto hacia arriba y mantuvimos creciendo por sobre eso. Entonces, ahí empezamos la primera convergencia de los gastos.
Y ese crecimiento de gastos, perdón, para ir recapitulando, ¿no? Para entenderlo, pero básicamente era un bono.
No, lo que pasa es que precisamente por eso hubo mayor gasto supuestamente en inversión, en infraestructura, ¿no es cierto?, para activar la economía, distintos gastos. Pero no hubo un diseño como el que hubo durante la pandemia con el presidente Piñera en cuanto a
¿Qué lo hizo permanente?
Precisamente porque no era como el por ejemplo, ingresos familiares de emergencia, que es un programa que se crea que es muy cuantioso en recursos, pero se retira porque es un solo programa. Acá hubieron múltiples focos, ¿no es cierto?, distintas áreas que fueron implementándose para darle supuestamente más dinamismo a la economía. Entonces, también el diseño de las políticas públicas para enfrentar una crisis son claves para efectos de poder mantener y contener y volver a encauzar las cuentas fiscales a la situación de base.
Pero en 2009, ¿no? Entonces, en nuestra primera
lo que pasa es que ahí, ¿no? Pero ahí pegamos el primer salto y desde entonces nunca logramos ajustarnos de nuevo a lo que era la verdad, que nuestros ingresos permanentes. Y ahí yo también tengo, yo creo que hoy día el Consejo Fiscal Autónomo ha ganado fuerza, ha ganado importancia. Es un tema tremendamente complejo, pero yo siento en este año el Parlamento, los parlamentarios, y esto también de una forma bastante más transversal, ha calado hondo y se ha entendido mejor los problemas fiscales que enfrentamos el país. Por eso yo espero que el día de mañana, con un nuevo gobierno, con nuevas autoridades, va a ser más fácil hacer esta contención de gasto, porque hoy día la verdad que recursos para proyectos nuevos, para políticas nuevas, no hay. Entonces, esperemos que las próximas autoridades, en la medida que efectivamente presenten un plan sólido y serio de contención de gasto para los próximos años, porque acá no va a haber un corte de un día para otro de miles de millones. Eso es muy difícil de un día para otro, ¿no es cierto? Por eso un programa habla de 18 meses, el otro habla, en forma más conservadora, de 2.000 millones, no más, de corte.
O sea, 18 meses es casi la mitad de un gobierno, ¿eh? O sea, y de hecho es la mejor mitad. Si tú me dices que un gobierno se va a dedicar a hacer solo recorte durante la primera mitad de su mandato, es muy responsable fiscalmente, pero políticamente inviable, porque si un gobierno no es capaz de hacer nada más que el recorte, que está bien, vamos a tener un gobierno que va a ser muy responsable fiscalmente, pero que va a durar nada políticamente, ¿no?
Bueno, o sea, por eso es importante también tener un apoyo más transversal y no seguir peleándose respecto de quién tiene la razón, de cuál es el monto exacto que hay que cortar. Acá hay que avanzar, generar reformas que permitan una mayor contención de gasto en el mediano plazo, y esas reformas se tienen que hacer, asumió el gobierno, porque implican reformas legales. Hemos hablado muchas veces, pero como que todos parecen que creen que es un ejercicio académico nomás. Necesitamos reformar el Estado, necesitamos reducir el número de ministerios, y no solo por un tema fiscal, sino por un tema de mejor funcionamiento de coordinación. Hoy día con 25 ministerios es muy difícil coordinar también la política pública. Y por eso hay tanta duplicidad de trámites que hay que hacer o de papeles que a uno le solicitan. ¿Por qué? Porque hay muchos ministerios, muchas seremías, muchos directores regionales de servicios que dependen de gente muy distinta. Entonces, esa mirada, hoy día también hay que instalarla con fuerza, pero yo creo que es el momento de hacerlo porque la ciudadanía también ya se aburrió, como se dice en buen español, se cabrió de la burocracia y se cabrió que lo sigan haciendo esperar.
Creo que la ciudadanía, yo creo, está aburrida del mal momento económico que se eterniza, ¿no? De una economía de libre mercado que no es capaz de crecer, que no es capaz de generar trabajo. Y yo creo que ahí están los ojos de la ciudadanía. Así, además, yo creo que lo otro, lo que produce rabia, ¿no? Es que si la gente pasándolo mal económicamente y en el Estado, cualquier peso mal utilizado se transforma en un pecado doble, ¿no? Pero de nuevo, o sea, aquí creo yo, me parece muy muy correcto el énfasis en el recorte fiscal, en ser responsable, pero aquí o este país crece o no vamos a tener un gobierno capaz de hacer nada, ¿no? Eso es lo que veo, un gobierno como que se va autolimitando, un gobierno que no va a ser capaz de hacer nada, y la gente lo que espera es que se haga cosas, ¿no? No vamos a tener el presupuesto el próximo año viviendo una rebaja en seguridad mayor que la que está haciendo este gobierno porque no hay plata. O sea, aquí o vuelve a crecer Chile o la conversación se va a volver ingrata, ¿no? Ingrata para cualquiera que gobierne. Vamos a una pausa y volvemos en Directo al Grano.
Somos el mejor medio para tu campaña electoral. La radio funciona. Ipsos 2025 certifica que 12 millones de personas escuchan semanalmente radio en Chile. Sí, escuchó bien. 12 millones de personas en una semana. Contrata tu campaña electoral con Radio Agricultura. Tienes la gran oportunidad de darte a conocer y transmitir tu mensaje directo a tu electorado. Contáctanos a elecciones@agricultura.cl. Agricultura, 89 años comprometidos con Chile.
Comprometidos con aportar a la construcción de un Chile más inclusivo, Universidad Andrés Bello inicia un nuevo periodo de postulaciones a su diploma en habilidades laborales. El programa, nacido en 2006 y pionero en el país, está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y brinda una experiencia universitaria integradora que les permitirá adquirir las habilidades necesarias para una futura inserción laboral. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
No importa si estás en casa, el trabajo o la universidad, puedes comer mejor donde sea. Disfruta del sabor, los nutrientes y el momento de alimentarte. Hazlo con equilibrio y tu cuerpo te lo agradecerá con bienestar y energía. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Bueno, y eso es lo que vamos a tener que hacer con los informes. Juan, ¿me estás escuchando, no?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con el multiplicador de aportes que te ayuda a saber cuánto dinero has aportado tú y en cuánto lo hemos multiplicado en el tiempo. Para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
En agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
La inteligencia artificial ya es parte de nuestra vida diaria. El estudio de WOM junto a Cadem y a Ciudadana, ¿qué sabemos y cuánto la usamos?, reveló que 7 de cada 10 personas ya han probado la IA y que un 73% quiere capacitarse en nuevas habilidades digitales. Lo más interesante es que el entusiasmo no solo está en los jóvenes. El 81% de las personas entre 61 y 80 años también reveló que quiere aprender. Conscientes de esta necesidad, WOM está impulsando talleres de capacitación de IA junto a Duoc UC en la región metropolitana y regiones, y además parte del programa Escuelas Conectadas, están preparando a los profesores para que lleven estos conocimientos a sus estudiantes. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad social, ambiental, económica y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Abastible, por ti, por las pymes, por Chile, y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
¿Quieres procesar dinero en línea y hacer crecer tu negocio de forma sencilla? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, que transforma tus pagos digitales en experiencias simples, rápidas y seguras. Con nuestra innovadora plataforma puedes expandir e impulsar tu empresa fácilmente. Conoce más de nosotros en www.prontopaga.com.
Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl. Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, junto a nuestro panel de economistas. Estamos conversando con José Luis Jara, con Paolo Guigure desde Nueva York, con Bettina Hortz, con Bernardo Fontén, aquí en Radio Agricultura. Y la pregunta, nos queda solo un bloque, pero la pregunta que se hace en todo el mundo cuando hablamos de materia económica, ¿no? Estamos hablando de las finanzas, los recortes, la necesidad de crecer, pero si hay algo que golpeó el ánimo y el bolsillo, y que indignó a los chilenos, son lo de las cuentas de luz, ¿no? El famoso error. Ahora, Bettina nos dice, oye, ese mismo error parece que está en el presupuesto, ya vamos a hablar de eso. Pero nos estaban cobrando de más las cuentas de luz. Por un error, por haber hecho mal la pega un funcionario, no están cobrando más. Y resulta que ahora el ministro dice, bueno, ya se fue el ministro de Energía, ya estamos pagados. No. Aquí los chilenos estuvieron pagando de más en sus cuentas de la luz. ¿Cuándo se les devuelve? ¿Cómo se les devuelve? Es algo que el ministro, ahora el biministro, porque este gobierno, intuición por todo bien lo que hizo, dejó un biministro, cosa que si el próximo gobierno nos llenamos de biministro y triministro, ya este ya tuvo la novedad, ya tuvo un biministro, ya, ¿no? Es la intuición. Pero volvamos al punto de las cuentas de la luz. El ministro nos dice, oiga, ninguna posibilidad de pasar una ley de aquí a enero. Cuando el ministro dice ninguna posibilidad de pasar de una ley especial que facilite y agilice las indemnizaciones, significa que en enero se termina legislativamente este gobierno. O sea, este gobierno no lo va a hacer. Es algo más que queda para el próximo gobierno. José Luis Jara.
Oye, en esta materia, y en honor al tiempo, dos reflexiones. Primera, lo del error, la institucionalidad del sector eléctrico en Chile tiene serios problemas, lo vimos con la situación, no de los apagones, sino de la forma en que se aborda el problema después de producidos los apagones. La Comisión Nacional de Energía, el propio Ministerio y los organismos técnicos que rondan, ¿no es cierto?, que se supone que son todos profesionales de alta categoría técnica, no han dado el ancho. Y aquí la pregunta que tiene que hacerse la autoridad es, oye, ¿esta estructura institucional responde a los desafíos del sector energético hoy día? Claramente no. Y desde el punto de vista técnico, ¿tenemos los mejores profesionales y los mecanismos de control adecuados para ello? Probablemente, y está claro en este ejemplo, que no. Y en relación a la devolución de los dineros, efectivamente esto tiene un impacto en el ciudadano común, en una situación que, como lo decías tú muy bien en el bloque anterior, un país que no crece, que no tiene empleo, que las familias, ¿no es cierto?, tienen dificultades económicas para llegar a fin de mes. Un tema tan sensible como las tarifas y las cuentas de la luz con sobre cargo, ¿no es cierto?, por un mal cálculo, afecta al bolsillo de las personas, y obviamente que esto tiene que resolverse rápidamente, pero hay que resolverlo rápido, pero bien, Gonzalo. Y eventualmente, claro, uno dice, ojalá que esto se hubiese resuelto antes que termine esta administración, pero yo prefiero que demore un poco más y se hagan los cálculos correctos, se vericen, se evalúe realmente el impacto económico antes de tomar una decisión.
Pablo Iguren.
También tres comentarios generales. Lo primero, que esto es una negligencia grave de las autoridades del gobierno, no de un funcionario. Lo segundo, que también esto muestra una falta de transparencia brutal. Y lo tercero, que este es un error también que viene de alguien que cuando estábamos en la pandemia era el primero en sacar la cresta al gobierno por cada cosa que hacía o no hacía con respecto al COVID. Vamos al punto uno. Cuando tú descongelas las tarifas, no me cabe duda que el ministro va a la moneda, le presenta al presidente y le dice: presidente, vamos a descongelar, esto tiene este impacto en los precios. Y ahí el presidente tiene la obligación de preguntar, bueno, y explíqueme, ¿por qué esto sube 10%, 20%, cuáles son los componentes, etcétera? Tuve el privilegio de trabajar con el presidente Piñera, cuando un ministro le llevaba algo al presidente, el presidente te pregunta, tú tienes que saber responder. Entonces, si bien quizás esto pudo haber sido originado por un trabajo de un funcionario, el ministro tiene que saber porque los precios aumentan X% o Z%, y el presidente de la República también tiene la responsabilidad de preguntar por qué ocurre esto o esto otro. Y ahí creo que sí, el ministro Pardo y el presidente Boric fueron negligentes con esto. Sobre el segundo punto, creo que Canal 13 decía de que esto fue detectado por la SEC en mayo, la CNE lo comunicó al Ministerio de Energía en septiembre, y estamos en octubre. O sea, no puede ser que hayan pasado tantos meses sin que esto no se haya llevado a la luz pública y sin que se haya resuelto. Y por último, sobre el ex ministro Pardo, Pardo era el presidente o el director de Espacio Público durante el COVID, fue extremadamente injusto y virulento con sus críticas al gobierno del presidente Piñera con el manejo del COVID, llamó incluso a hacer una hibernación de la ciudad. Y nos deja de llamar la atención de que este es el mismo ministro que hoy en día cae por ser negligente, por no saber qué pasa bajo sus narices, y también por esconderle la información al presidente o a la opinión pública.
Se tenía una trayectoria muy consistente, ¿no? Le falló todos los cálculos del COVID, bueno, también le falló los cálculos de la luz, el problema que lo pagamos todos los chilenos. Bernardo Fonten.
Mira, dos cosas. Uno, aparte de este error gravísimo, lo que me preocupa es lo que dije antes, ¿no? Aquí este gobierno está dejando otro regalo envenenado a todos los chilenos y al próximo gobierno, que es que habría una deuda por la fijación histórica de las tarifas entre 600 y 800 millones de dólares de todos nosotros, lo que pagamos las cuentas de la luz con las compañías eléctricas. Y eso va a haber que pagarlo en el próximo gobierno. Así que cualquier baja de tarifa ahora, producto de este cobro en exceso, va a ser meramente transitorio. Y lo segundo, bien rápidamente, quiero referirme a una cosa que dijo Gonzalo antes, ¿no? Sí, yo creo que tiene razón de que obviamente el próximo gobierno no tiene que dedicarse solamente a bajar el gasto público, a pesar que bajar el gasto público es una condición necesaria para poder volver a crecer. Entonces, lo que es clave es volver a crecer, y para eso hay que hacer un rediseño completo y una reducción de la enorme cantidad de permisos, trabas, regulaciones, burocracia que tiene el Estado y que tiene detenida la inversión. Y también bajar impuestos. Y para bajar impuestos, además, es necesario bajar el gasto fiscal. Entonces, no es que esta discusión del gasto fiscal sea ajena a la necesidad evidente, urgente y prioritaria de volver a crecer.
Bettina Hortz, este minuto final de Directo al Grano.
Sí, bueno, yo creo que más allá del error, lo que molesta y lo que sobre todo molesta y genera más incertidumbre y desconfianza en esta administración es el tratar de taparlo, atrasar la información y entregar información contradictoria. Porque se habló de error de metodológico, se habló de un cambio metodológico, perdón, no de error, claro, sino que hubo un cambio en la metodología y terminó siendo todo eso mentira.
No, es que tenía su origen en el gobierno anterior.
Error. Entonces, eso es lo que más molesta, y eso de nuevo lo traslado a la discusión del presupuesto 2026. También se ha argumentado de que han habido cambios metodológicos en cómo se presentan ciertas cifras, y una vez más, es un error cómo se está hoy día formulando el presupuesto. Tiene errores graves que va a tener consecuencias para la ejecución del presupuesto del próximo año, porque está altamente financiado y eso hay que transparentarlo ahora. Entonces, lo que preocupa es no la incapacidad muchas veces de este gobierno, sino es que sobre todo la incapacidad de entender los problemas que cometen.
Así es. Bueno, le damos las gracias a nuestro panel, a Pablo Iguren, a José Luis Jara, a Bettina Hortz, a Bernardo Fontán, que nos acompañaron hoy día lunes como destacados economistas, para entender un poco la real situación financiera del Estado, ¿no? Del presupuesto, de los errores de las cuentas de la luz y tantos otros temas. También a ti que nos acompaña siempre, con mucha fuerza, desde Arica Magallanes, aquí en Directo al Grano. Nosotros nos despedimos, los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura, ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con la gran Constanza Jube en los micrófonos. Nosotros nos despedimos, hasta mañana. Chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Parragués.